Bienvenidos a Buffalo Podcast, el podcast de la UFC. Mi nombre es Roy, acompañado de Brandon y Renzo, el que les habla, tu bufalito, tu bufalín y tu bufalón. Así que aquí la parrilla ya está muy buena.
Coméntanos de qué vamos a conversar hoy día.
Hablaremos de la UFC, la reciente pelea que hubo por el título ligero. También tenemos a Ferguson, tenemos a Barbosa y tenemos los comentarios que fueron arraigados al campeonato que se lo llevó el brasilero.
Sorpresa siempre, cada sábado, porque no nos deja de cautivar toda esta fiebre de UFC, que ahora se ha vuelto un ritual cada sábado y con esas ganas de seguir viendo más. Ahora que estamos en pandemia, ayuda bastante tenerte ocupado el sábado ahí.
Claro, y justo los comentaristas comentan de que hay un gran cambio en ahora tener público y antes no. O sea, yo no he estado viendo mucho cuando han habido peleas sin público, pero de todas maneras el público es un gran aporte motivacional, sobre todo, ¿no? Para los peleadores.
Sí, sí, lo
juega un rol, juega un rol.
Especialmente cuando es, por ejemplo, Estados Unidos contra, por ejemplo, ahora hay tres personajes que tienen el título, que son de África, influyen mucho también el país. Como apoyas a Estados Unidos y tú vas en contra de él y se escucha mucho.
Sí, se siente, el público se siente. Barbosa y Burgos, ¿quién creen que era el favorito?
Brandon.
Creo que Barbosa, por la trayectoria que tiene en UFC y por la acogida que tiene. Burgos todavía está en camino.
Sí, yo creo que fue muy importante la experiencia. Barbosa tiene más cancha, se notó mucho las técnicas que tenía que utilizar. No fue fue más astuto, no se regaló. Y creo que eso fue importante, muy importante, porque hace mucho que no le venía con ese tipo de técnicas que finalizaba. La única técnica con la que finalizó y me gustó fue la que fue nominado por el knockout histórico, uno de los mejores knockout históricos, en la cual la pierna dio la vuelta completa para atrás y solamente fue el que rozó con la sien del otro peleador y cayó
vamos
así.
Vamos a ver si lo podemos poner.
Cayó, o sea, como en estado vegetal y todavía hizo así el patita y celebró así. Fue elegante, ¿no? Elegantísimo.
Con eso definió la pelea.
Sí, con esa patada en la que giró como bien es, o sea, como así le estirar y pulir como hacen.
Ajá.
Le dio la vuelta y lo noqueó en una. Fue hermoso, bro.
Aparte,
ese anterior, es esa.
También tiene que ver que sea brasileño. Ahí practican bastante este tipo de artes marciales.
¿Cuál fue?
Esa.
Y se caracterizan eso.
Sí. Mira. Increíble, brother. Adelante.
Ah, ya tiene.
Mira cómo cayó. No se puede ni mover, bro.
Qué bueno.
Y a esa patada la vi en esta pelea, pero no fue tan buena como ella. Pero sí. Sí, lo estuve intentando, pero...
Gran trayectoria, mira, esta pelea es del 2012.
Ya, pues mira, desde 2012, y te das cuenta también por el octógono, que ya tiene anuncios antiguos, hermano.
Claro, claro.
La trayectoria también pesa.
A ver, entrando un poco más en la pelea. Algo que yo vi mucho fue las diferentes opciones que tenía Barbosa, ¿no? Me parece que tiene más recursos.
Sí.
Si no entra por un lado, lo busca por el otro. Bueno, que... En la previa se decía, ¿no?, de la pelea, los comentaristas mencionaban de que es como un choque de estilos, ¿no? Puede que se bloqueen los estilos un poco, y es que los dos van al cuerpo, los van a atacar con puños, patadas. Me parece que ambos no buscan la sumisión de inmediato.
No, el favorito era Burgos.
¿Ah, sí?
El favorito era Burgos, sí, venía con buenas peleas. Era un estilo así que no se veía mucho, pero Barbosa sorprendió al final.
Pero para ti fue una sorpresa.
Sí, porque Barbosa está en caída, brother. Si te das cuenta en el ranking, está que desciende.
Pero ahora en esta pelea Barbosa lo vi bien decidido con los puños. Cada que daba era preciso, consistente y siempre el puño lo daba como si ya estuviera planeado todo. Todo él seguía un ritmo porque el primer round se dedicó como que a estudiarlo, como ya es Y ahí hay un método también en los peleadores de cómo iniciar una pelea. Y él se le vio más calmado, más tranquilo. En cambio, Burgos ya estuvo de frente a querer pegarle. Pero él siempre estuvo atento a lo que hacía él. Y ya creo que eso le dio confianza para que luego empiece a meter puñetes más precisos. En cambio, los de Burgos no conectaron tanto como los de él. Ahí creo que hubo una diferencia, además de lo del pie, porque Burgos no usó mucho el pie, no lo utilizó para nada. En cambio, Barbosa lo supo utilizar muy bien a su favor para alejarlo y para quitarle cierta desventaja.
Barbosa desde un inicio buscó mantener su distancia con las patadas. Le metía derechazos, derechazos, patadas, patadas, patadas. Y eso creo que no le permitió desarrollarse bien a Burgos. Ahí, como estamos viendo, mantiene un poco la distancia. Burgos creo que lo desencaja un poco y no sabe muy bien cómo reaccionar. Ahora, si bien es cierto, yo creo que Burgos pudo haber tenido una capacidad de reacción mejor. Si ya sabes que te están buscando la pelea de esa manera, claro, creo que hay que buscarla, claro, por otro lado. ¿Qué tal es Burgos con la sumisión?
No sabría decirlo, no lo he visto con muchas sumisiones. Más que todo en KO, ha aparecido mucho en KO. Pero si te das cuenta, Barbosa fue con la, o sea, fue con las habilidades de mantenerlo alejado. No quería tenerlo cerca, por eso utilizó patadas. Porque si no, de frente hubiera utilizado los brazos y ya hubiera acabado todo.
En distancia, ¿cómo estamos? A ver, pon el inicio ahí, sale. ¿Cuánto cada uno de distancia?
Sí, igual, bueno.
5.11.
Ah, igual. 5.11, pues
sí,
igual.
Sí,
igual.
5.11.
Pero mira, Barbosa tiene más años, ahí también te das cuenta.
Claro, le llevan 5 años.
5 años.
5 años. Otra cosa es de que en el segundo round hay un punto de quiebre. Barbosa, entre tanta patada derecha, 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 sufre una herida. Tiene una lesión, se le abre la pierna derecha. Me imagino que Burgos se percata, pero no es hasta el tercer round. Y aún así, ahí me parece una falta de concentración de Burgos. A él se le abre, le sale esta herida en la pierna derecha a Barbosa en el segundo round. En el segundo round le sale esta herida. Y Burgos, al parecer, no se ha percatado, desde su esquina no le han dicho, que sigue atacando igual, en vez de buscar esa pierna, ¿no? O buscar, que es la pierna donde la tiene escondida, pues, ¿no? La guardia. Y no es hasta el tercer round, en donde recién reacciona y es allá donde llegamos el knockout. Creo que Burgos se confía un poco, va a buscarlo pensando que está ahí... un poco más herido y bueno, se gana ese knockout.
Sí, como tú dices, falta de confianza, o sea, la confianza se le fue de manos.
No tuvo capacidad de reacción, me parece que hay un tema de él en que de inmediato, al fijarse en que tiene la herida en la pierna, debió atacar. ¿O qué crees que debieron haber hecho?
Es una oportunidad por parte de él de poder darle un cambio a este...
Claro.
A que tanto use el pie y ya lo podría haber facilitado por esa parte, ¿no? Ya tendría que haber ido por ahí. Ya es más decisión de él y cómo es su entrenamiento.
Claro.
Aparte, en la rota hablaste de cómo era la diferencia entre con gente y sin gente. Y justo el otro día les dije que sin gente, tú tienes a los entrenadores ahí gritándote, oye, haz esto. En cambio, cuando tienen la gente, todos es la bulla.
No se escucha muy bien.
No se escucha menos que esté cerca de su esquina. Exacto. Pero si no es así...
Y no está permitido, está, o sea, solo. No puedes estar cerca de la jaula porque es como que una sanción o no está permitido, no te dejan.
Ajá. Okay. En cambio, sin gente, yo escuchaba lo que el entrenador le decía.
Claro.
Y él lo hacía, me acuerdo cuando escuchaba la pelea, él hacía todo lo que le decían porque fácil, no hay otras oportunidades en las que se pueda hacer, pues, y aprovecharon eso de ahí. Aparte, el entrenador tiene más visión de todo lo que pasa.
Claro, sí, de todas maneras, lo ve desde lejos. Ahora, yo creo otra cosa, de que hay un mérito en que Barbosa no haya dejado que Burgos conecte golpes. ¿Vieron eso? O sea, Barbosa en todo momento tuvo la situación controlada. Burgos no llegó a conectar buenos golpes, no llegó a complicarlo nunca. Entonces, si es que no hubiera sido por el knockout, yo creo que igual Barbosa hubiera ganado en las tarjetas, porque no pudo conectar buenos golpes. Si bien es cierto, Barbosa estaba cansado ya, pero es más por el trajín de la pelea que por golpes.
Claro, arriesgó cuando no debería y cuando debería ya le cayó la combinación de Barbosa. Sí. Y ahí fue cuando... fue un despiste, ¿ah? Un despiste, así fue rápido.
Sí.
Y cayó. Cayó como tú dijiste, tardíamente, ¿no?
Sí, es bien curioso, vamos a verlo, justo ustedes también van a poder verlo.
Ese era uno
de los... Es un buen knockout, algo poco usual o algo que no hemos visto mucho.
Sí, bro. Yo o sea, hasta ahora de las peleas de UFC no he visto una tardía.
¿En serio?
Es que se demora, es un lapso como ¿cuánto? ¿5 o 6 segundos?
Porque cuando le meten los puñetes y conecta, se ve como aún si iban a seguir peleando, pero sí. De la nada.
Claro.
O sea, aquí lo vamos a ver y ustedes
la
también
mente
van a poder
verlo.
Van a poder verlo.
Ay, gente, ¿qué me pasa por su mente eso?
Izquierda, derecha. 1, 2, 3, 4, 5 segundos.
Fue atrás, ya.
Muy bueno, sí. Muy bueno.
Y se quedó ahí mirando al piso, ¿te das cuenta?
Y se quedó ahí sin hacer nada. Ya el referee lo dio por knockout. Ni siquiera conectó algo, ni siquiera fue fuerte ya.
Así es, así es.
Pero, qué tonto. Hubiera aplicado la de jiu-jitsu, se hubiera quedado parado, uh-huh. Mirando al cielo. Y así solo se defendía, hasta que encuentre una reacción.
Sí, pero en las tarjetas, ustedes, sí. ¿Quién creen que ganaba? Mm. Se la lleva a Barbosa.
De hecho,
¿no? Barbosa lo buscó tú, más, sí. Lo buscó más, lo buscó más.
O sea, al romperse la pierna ya se nota que le dio duro.
Claro, le dio duro.
Por todos lados, no solamente por la parte de abajo, sino que por todos lados.
Bueno, para mí luego, después de una buena pelea, esperaba que vaya mejorando un poquito el nivel. Y luego tuvimos a la de Ferguson con Dariush. No sé qué comentarios tienen. A mí, la verdad, de arranque les digo de que no me gustó mucho. Vio un Ferguson con poca fuerza para salir de la situación en que estaba y un Dariush que buscó de la misma forma toda la pelea, un poco monótona, aburrida, no sé qué me pueden decir.
Bueno, yo lo vi cuando empezó la pelea, ya pensé que iba a haber más por parte de Ferguson. Inició bien, pero vi que Dariush fue mucho, muy superior a él en el momento de ya querer conectar rápido y llevar los golpes hacia él y ya atacarlo de una vez. En cambio, fue más atrevido al momento de querer ofrecer los golpes y querer controlar la pelea a su forma. Y creo que desde el primer round lo logró, porque en el primer round ya empezó a tenerlo sometido. En el segundo fue algo más ya empezó a haber más estrategias ya por parte de él, porque ya empezó a buscar tumbarlo y esa parte es a favor de él, pero ya en una parte se volvió un poco no tan agradable para los que están viendo la pelea, porque solamente se quedó encima de él y ya como algo, sí. Si hubiera ganado ya definitivamente estuviera esperando que gane nada más.
Aquí tenemos, mira, he estado viendo todo el primer minuto del primer round y hay interesantes intercambios de golpes. Buenos intercambios hasta que Dariush lleva la pelea a donde la quiere, ¿no? A donde la quiere tener.
Pero si te das cuenta, Tony Ferguson es muy bueno en el piso. Sí. Y no ha aprovechado muy bien eso. Me parece increíble porque mayormente Tony Ferguson finaliza en el piso con sus llaves y finaliza muy bien, ¿eh? Y por arriba también lo hace. Y hasta ha sido sangrienta sus finalizaciones cuando ha sido por arriba. Yo pensaba que esta pelea iba a ser diferente porque cuando vi las previas del careo, era el de Tony Ferguson de siempre, o sea, amenazaba, tenía esa polémica, tenía ese drama que se ve en las peleas, como cuál lo hizo con Khabib Nurmagomedov, y me sorprendió que haya perdido, la verdad. Ya como tú dijiste, Brandon, era su tercera derrota consecutiva, y bueno, ¿qué esperemos? Una más, yo creo que... Y se puede retirar. Yo diría que se retira con una más.
Sí.
Se retira definitivamente porque la edad también ya está en un juego en contra.
¿Aquí el favorito era Ferguson?
Sí, el favorito.
¿O era una pelea más?
Sí, y se notó el favoritismo de la gente también cuando hizo el pesaje. Uh-huh. Toda la gente lo quería. Y hasta gritaban su nombre.
Bueno, en esta pelea no sé qué te puedo decir. Un Ferguson que no supo salir de la situación. Una vez que lo llevaron al piso ya no tuvo opciones, parece.
Es que yo creo que el Cucuya debe de cambiar. Tiene un estilo tan arraigado, es que Cucuya tiene más años ahí en el deporte. Y tiene un estilo tan arraigado que ya todos saben por dónde va a entrar. Si es por el piso, saben cuál es su vida. Si es por arriba, ya saben cómo entrar. Son cambios de estilo, hermano. Quieras o no, todos los estilos tienen un...
De todas maneras, claro. Solo que bueno,
tienen una trampa,
te digo, ¿no? Claro. Como aficionado, como persona que está viendo la pelea, pues ahí te das cuenta, todo el segundo round se la pasaron en el piso, intentando hacer llaves que tampoco no fueron muy logradas.
Una llave de
esa, ¿no?
En su pierna, una llave en la pierna. El increíble, brother. Es que Tony Ferguson es un masoquista.
Mi respeto
y se vio como dolor en la cara de Ferguson, miren.
Mi respeto para Ferguson.
Ese pie, la verdad, eso duele, es como que llorarte todo el pie y todo el hueso. O sea, ese tipo es un masoquista, si te das cuenta, es un masoquista.
Justo vi que lo nombraron como zombie afuera, o sea, porque ha salido de varias situaciones en las que ni siquiera creían. Yo vi el pie doblado ya, pero siguió parado luego,
pero
con dolor tal vez, pero siguió.
Ferguson se tuvo fe porque de repente la reacción inmediata de cualquiera hubiera sido rendirse. No se rindió y no creo que se conoce, él se conoce y supo que podía salir de esa situación.
Sabes hasta dónde puede aguantar.
La lucha, mira, acá vemos el segundo tiempo, terminando ya el segundo round. Y luchándola todavía,
intentó varias cosas.
Cuando peleó contra Justin Gaethje para el título interino, porque él antes tenía el título interino, se vio que también tenía una llave de brazos. Y brother, la soportó hasta estirar todo el brazo.
Oye, yo tampoco creí eso.
Se notaban sus manos, sus venas.
Es este tío, en mi respeto, porque nadie te aguanta una llave de Gaethje así, nada más.
Sí. Fue increíble, a mí sí me gustó.
A ver, vamos a ver el inicio de la tercera, vamos a ver si Ferguson trata de no ir al piso, por lo menos lo esquiva. Ahí podemos ver un intercambio de golpes.
Es que ya no es, lo conocen a Ferguson, saben por dónde entrar, si te das cuenta.
Y bueno, le buscan
el piso
y lo encuentran.
La única manera que hubiera ganado Ferguson es aplicar una buena llave. Pero
sí, Ferguson es bravo en los knockouts.
Sí, es muy bien, bravo. Es más, ha tenido peleas que han sido muy sangrientas, ¿no? Muy sangrientas.
Pero no tuvo chances aquí. No tuvo chances.
Si hubiera aplicado una llave, o sea, una llave correcta contra Darius, pero Darius es muy bueno en el piso, se nota bastante.
Sí.
Lo controló bien.
Sí, lo controló.
Acá yo veo experiencia.
Quiso acomodarse.
Sí.
Darius en el campamento también estaba con Gaethje en peleas pasadas. Ahora, Darius comentó que quiere ir por el título. Quiere ir por el título, pero ahora como su esposa, su mujer, va a dar a luz a su hijo, todavía se va a dar un tiempo de descanso.
Ah, dijo eso, ¿no? Al final.
Al final lo dijo. Pero yo diría que es un gran candidato entre él y el ganador de Conor McGregor contra Dustin Poirier. Es un gran candidato. Y me gustaría ver la pelea. Porque él estaba o sea, no necesita mucho escándalo, cabizbajo nomás. De poco a poco.
Sí, perfil bajo.
Está descargando.
Cabizbajo no, perfil bajo.
Cabizbajo.
Cabizbajo es triste.
De eso lo borras.
Empezando. Ya. Los últimos segundos igual. Todo el tercer round fue igual. Ahí intentando, pero no sé. Yo veo un Ferguson que ya está muy cansado de toda la pelea. Tratando de escapar, pero no sé. No hay forma. Yo no veo un Ferguson ganador de todas maneras.
Romano, ¿cuántos golpes ha recibido? ¿Te das cuenta?
Sí. La verdad que aguantó. Los tres rounds.
Sí, se le notó ya muy cansado y Darius mucho más. Creo que Darius ya tenía mentalizada que la pelea iba a ser así.
Sí, ¿no? Y ya lo conocí.
La buscó y lo logró.
Uno también se prepara, ¿no? Y lo estudia su oponente.
Claro.
La gente lo quiere mucho.
El primer round hubo buenos intercambios de golpes, me gustó. Y ahora, ¿Qué tal les pareció la pelea de Oliveira?
La estelar. Duró dos rounds.
Prácticamente un round.
Sí,
porque
un round.
Un segundo.
Pero fue muy buena, brother. Para mí fue la mejor pelea de todas las preliminares y las estelares.
Ah, pensé que iba a decir de Oliveira en sí.
No, fue la mejor de todas, o sea,
porque, de la fecha.
Porque, o sea, yo pensaba que iba a ganar Chandler. Ni bien ves el primer round, Chandler está dándole golpes en el piso.
Nosotros estamos viendo la pelea y él, asegurísimo que va a ganar Chandler, le dice, una vez vos, a que Chandler gana.
Cobro mi apuesta.
10 segundos después, knockout
para...
Mira, yo la verdad que te aposté porque ya no me queda de otra. Pues si tú tomas una posición,
sí, tienes que tomar la otra.
No le tenía fe a Oliveira porque justo en la apuesta él estaba en el piso y le estaban dando.
Vieras qué tan fuerte es Chandler en el piso porque lo cargó y cuando le hizo la llave y cuando lo cargó se fue para atrás. O sea, es de mi tamaño por ahí, creo.
¿Hice el careo? ¿Has visto el careo?
Sí, el careo.
Cuéntale
sí.
Un poquito, o cuéntale a las personas que de repente no están viendo y no han logrado ver el careo. ¿Cómo fue?
En el careo había mucho favoritismo por Chandler, ya que es de Estados Unidos, se notó mucho favoritismo por Chandler. Viene de Bellator, ha sido campeón en Bellator, ha participado contra el Pitbull y Él dice que es el mejor peso ligero de la historia. Pero lo ha demostrado, diría que es, lo avala con sus peleas. Ahora dice que solamente le va a tomar un año ganar el campeonato, dice que le den 12 meses. Pero, por ejemplo, a Oliveira le ha tomado, como tú vieras, 10 años.
10 años.
10 años le ha tomado. Él entró a los 18 años.
¿Oliveira?
A los 18 años entró a la UFC.
¿Qué hablas?
Sí, a los 18 años. Y increíble. Fue increíble. A mí me sorprendió. No pensé de verdad que Oliveira iba a ganar. Porque Chandler viene, wow, de Bellator y ya ha tenido buenas peleas.
Al inicio, justo ya, como en el primer round, iniciando, vimos que ambos se posicionaron. Y estrategia, porque ya es un cinturón, entonces cada uno debe dar todo lo que tiene.
Claro, no es especularlo.
Claro, y concentrarte en lo que sabes, tal vez, ¿no? Yo creo que de Oliveira en esta parte, por eso se fue a las llaves. Tú justo mencionaste de que él había tenido mejores ganadas con llaves.
Sí.
Y que era bueno en eso.
Sí, contra este Kevin Lee se fue con las llaves. Y Kevin Lee es muy bueno en dar golpes. En knockout principalmente.
Y eso se vio en la mecha, como él era superior en llaves, pero contra la fuerza que tiene Chandler y con todo lo que él también sabe, no pudo. Y creo que aún así, siguió insistiendo en hacer llaves, ahí fue donde se ganó unos buenos combos en la cara.
Sí, al finalizar el primer round, ¿no?
Sí, quería seguir haciendo llaves, en el piso se fue, y lo iba a agarrar en las piernas, así. Y el Chandler estaba así, esperando, le iba a meter un bombazo. ¡Ay! Sí, sí. Y que yo lo vi que estaba agarrando de las piernas, así abajito, y Chandler estaba ahí arriba. Y le metió un bombazo.
Lo malo de Chandler fue que su alcance no es tan largo como el de...
Ah, sí, eso también.
Claro, de Oliveira. Sí. Pero ¿sabes qué? El video... Mira, acá hay algo que estamos viendo, y es como Oliveira lo tiene prácticamente un candado, ¿no? No lo deja salir.
Mira la pierna, mira, cómo le levanta para que pueda apoyarse la pierna.
Y el tórax, cómo lo tiene...
Ahí fue donde le hizo el corte, sí, el corte en la frente.
Ahí dijo que el tórax le tenía tanto presionado que tampoco la respiración...
Me imagino que no habrá podido respirar.
Ajá, la respiración era igual.
Obviamente Oliveira lo hizo a propósito.
De hecho, le tiene presionado todo el estómago también. No,
claro, lo cual debería dificultar que Chandler pueda salir, pero aún así, mañoso, chato mañoso, consiguió salir, se escapó. ¿Y para qué?
Ahí
se transformó en Increíble Hulk y le empezó a reír.
Le faltó bastante Chandler ahí para poder...
Oliveira ya, mira, sí. A 2 minutos de que cae el primer round, Oliveira ya no se quería levantar, me parece que quería llevar la pelea al piso.
Si te das cuenta, Oliveira, eso es lo que me rescato de Oliveira. Sabiendo que tuvo un corte y que podría haber sido noqueado, se quedó boca abajo mirando al piso. ¿Para qué? Para agarrar conciencia y poner los pies antes de la cabeza. Eso es lo que hubiera hecho contra Barbosa en la anterior pelea. Uh-huh. Y ahí, mira, ahí tenía para finalizarlo, pero no lo hizo.
Sí, Chandler tuvo la oportunidad de poder llevarse el título, pero
no lo aprovechó.
Estamos hablando de que los dos últimos minutos del primer round eran para Chandler. Tuvo para ganarlos.
Ahí fue donde se pasó todo esto de la Vemos y todo, pero no.
Claro, eso es lo malo. Eso es lo malo de no saber aprovechar las oportunidades.
Ah, exactamente.
Yo creo que ahí lo subestimó un poquito y dijo, ya, en el segundo round culminamos esto y mira, porque lo tenía ahí. Mira, un minuto, ya pasó un minuto y lo tiene. Creo que Oliveira ya no sabe cómo salirse de ahí. Ya no sabe, está acorralado prácticamente. Y me parece que se escuchan los comentaristas que de la esquina de Oliveira le dicen como que hace horas, tiempo un poco para que, ¿no? Para que te puedas salir, ya falta poco, como que aguanta los combos que te van a dar.
Aguanta bien,
y en el segundo resolvemos
ya
esto.
Viene con todo.
Y aparte tuvo su...
Wow.
Y aparte tuvo una estrategia para poder agarrarse de él. Como que él se agarró y lo presionó y se quedó ahí como un mono para que él tampoco pueda hacer nada. Y así fue como...
Ahora vamos a ver el inicio de la segunda, del segundo round, donde Oliveira creo que astuto ya supo a qué salir, ¿no?
Sí.
¿Usted cree que buscó ese knockout o que lo agarró frío a Chandler?
No.
¿Tú crees que haya buscado tan rápido el knockout así?
Oliveira supo que en el primer round, que buscando el piso, buscando una
sumisión,
no iba a lograr, porque se zafaba muy bien Chandler y ya sabía que en los entrenamientos se pudo ver. Chandler siempre ha sido grabando entrenamientos tirando combinaciones, boxeando y también con Muay Thai, pero nunca se le vio en el piso, o sea, para aplicar un Jiu Jitsu o alguna sumisión. Yo creo que eso eso el equipo y todo el team de Oliveira fue muy consciente y lo observó. Y sabía que de ley que tiene que ir a la sumisión, buscaba esa sumisión. Uh-huh. Pero ahí fue Oliveira muy astuto porque vio que no podía y ya fue con toda la combinación de taekwondo y boxeo.
A ver, aquí vamos a poder ver el gran knockout, que es de inmediato, iniciando. Ya, un buen izquierdazo.
Izquierda a la quijada. Y ahí aprovechó todo y le metió.
Y ahí viene, ya podemos ver la locura de Oliveira, pues, ¿no? La emoción, se emocionó hasta las lágrimas.
Se acerca Dana White,
algo rescatable que me parece súper. Se habla muy bien como deportista de Oliveira, que bueno, luego se acerca en un momento donde vemos que Chandler parece lamentarse, ¿no? Como diciendo, tuve para ganarla y no lo aproveché. Oliveira, como buen deportista, pues se solidariza con él.
Es que también, como dijo Rey, el esfuerzo de Oliveira llegar a ganar el campeonato y de por fin poder tener el cinturón hizo que respetar esta pelea y a su oponente, porque no sin embargo todo ese tiempo que ha pasado por el UFC.
De todas maneras.
Y se demostró con la emoción que tuvo al ganarlo y ponerse el cinturón, uh-huh. Se lo vio emotivo y creo que bien merecido por él.
Vamos a meter una cosita acá, ¿ya? Van a decir la mejor, así rapidísimo, la mejor pelea de las tres, ¿cuál fue? Para ti.
Para mí, esta, Chandler Oliveira. Contra Oliveira.
Para ti.
También Chandler Oliveira.
Para mí... Sí, también. ¿Sabes por qué? Porque da un giro inesperado.
Sí. No, o sea, tuvo de todo. Tuvo arriba, tuvo abajo.
Por ahí me hubiera gustado que dure un poquito más el segundo round, pero...
Claro. No, pero no hubiera sido lo que... Iniciar con un KO en los primeros 10 segundos, ni 10 segundos creo del segundo round, es increíble, mano.
Ahora, ¿el mejor knockout?
El mejor knockout, Barbosa. Nunca había visto un knockout tardío. Nunca había visto.
Yo también, me quedé... Huevón, porque pensé que iban a seguir peleando.
Yo también me quedo con el de Barbosa. Fue muy bravo, muy sí, bravo. Fue, o sea, fue una buena combinación. Le mete izquierda en la frente, derecha en la quijada y sí.
Pero ahora mira, si te das cuenta en su nombre, tiene un sobrenombre, Oliveira, que es muy arraigado a Brasil, de las favelas. Y él dice que es del pueblo. Y eso también me gustó mucho. Eso me gustó mucho, de que ese nombre lo haga, o sea, su entrenamiento, como su nombre, lo ha tenido en Brasil. Y no he venido, no he hecho un campamento en Estados Unidos, o sea, fue todo en Brasil. La mayoría de peleadores tienen su campamento en Estados Unidos.
Claro.
Van a diferentes grupos, a diferentes academias, y bueno, ahí se ven, bueno. Pero él fue todo en Brasil, y eso también me sorprende, porque en Brasil están saliendo muchos campeones.
Sí, bastante.
Amanda Nunes. José Aldo antes de que fuera noqueado por...
Pero es que hay escuela, parece, en Brasil, hay madera de peleador, ¿no? Yo creo que tienen la ventaja de que dominan casi todos, son muy completos, son peleadores muy completos que dominan, ¿no? Varias técnicas, es algo que se puede...
Claro, en el primer Ultimate Fighting Champions de UFC, Royce Grace de Jiu Jitsu fue de Brasil también.
Claro, sí, no, sí, tierra de campeones. Bueno, ya vamos llegando al final, ¿no? De este humilde primer podcast, primer capítulo que ya van a poder escuchar y ver también, no solamente en Spotify, sino también lo van a tener en YouTube.
Sí,
por ahí ya vamos a poner las redes para que nos puedan seguir, ver un poquito más de la información. Espero que les haya gustado a ustedes también, muchachos, de lo que hemos compartido. ¿Qué viene para la próxima semana? ¿Qué tenemos el siguiente sábado?
Se viene la pelea de Garbrandt. Viene de una derrota, perdón, viene de... una victoria, pero no se le ve como antes, ya no contra Dillashaw se le ve muy diferente. Ahora tendríamos que ver la pelea, se viene la pelea de Zania.
Ya, y, pues va a estar buena.
Sí, y ahora creo una incertidumbre con la victoria de Oliveira. Dustin Poirier y Conor McGregor le dieron la victoria, las felicitaciones al nuevo campeón. Uh-huh. Pero nadie sabe que puede pasar cualquier cosa, hermano. Uh-huh. Puede que Khabib Nurmagomedov también renazca y pelee por el título. Está para cualquiera.
Ya, buenísimo lo que se viene.
Ese es un primer capítulo de Búfalo Podcast. Y la verdad que siempre nosotros contentos de compartir nuestras opiniones con ustedes. Y lo que podemos comentar acerca de las peleas emocionantes que vemos.
Listo, muchachos, eso es todo. Muchas gracias.
Síganos.
Cuídense, búfalos.